los griegos, que en sus dioses dicen y a la vez caían la doctrina secreta de su visión del mundo, erigieron dos divinidades, Apolo y Dioniso, como doble fuente de su arte. En la esfera del arte, estos nombres representan antítesis estilísticas que caminan una junto a otra, casi siempre luchando entre sí, y que solo una vez aparecen fundidas, en el instante del florecimiento de la voluntad helénica, formando la obra de arte de la tragedia ática, en dos estados. En efecto, alcanza el ser humano la delicia de la existencia, en el sueño y en la embriaguez, la bella apariencia del mundo onírico, en el que cada hombre es artista completo, es la madre de todo arte, figurativo y también, pintura bella significa tan solo la representación que nosotros tenemos de una pintura queda aquí cumplida, pero cuando nosotros denominamos buena a una pintura, decimos que nuestra representación de una pintura es la representación que corresponde a la esencia de la pintura. Casi siempre, sin embargo, por una pintura bella se entiende una pintura que representa algo bello. Este es el juicio de los legos. Estos disfrutan la belleza de la materia. Así, debemos disfrutar nosotros las artes figurativas en el drama. Solo que aquí la tarea no puede ser la de representar únicamente algo bello. Basta con que parezca verdadero. El objeto representado debe ser aprendido de primera manera, más sensible y viva posible. Debe producir el efecto de que es verdad. Lo contrario de esa exigencia es lo que se reivindica en toda obra de la bella apariencia. Eso que nosotros llamamos sentimiento, la filosofía que camina por las sendas de Schopenhauer enseña a concebirlo como un complejo de representaciones y estados volitivos inconscientes. Las aspiraciones de la voluntad se expresan, sin embargo, en forma de placer o displacer, y en esto muestran una diversidad so primero cuantitativa. No hay especies distintas de placer, pero sí grados del mismo, y un sinnúmero de representaciones concomitantes. Por placer hemos de entender la satisfacción de la voluntad única. Por displacer, su no satisfacción. ¿De qué manera se comunica el sentimiento? Parcialmente, pero muy parcialmente, se lo puede trocar en pensamientos, es decir, en representaciones conscientes. Esto afecta, naturalmente, so primero a la parte de las representaciones concomitantes, pero siempre queda, también en este campo del sentimiento, un residuo insoluble. Únicamente con la parte soluble es con la que tiene que ver el lenguaje, es decir, el concepto. Según esto, el límite de la poesía queda determinado por la expresabilidad del sentimiento. Las otras dos especies de comunicación son completamente instintivas, actúan sin conciencia, y sin embargo lo hacen de una manera adecuada a la finalidad. Son el lenguaje de los gestos y el de los sonidos. El lenguaje de los gestos consta de símbolos inteligibles por todos y es producido por movimientos reflejos. Esos símbolos son visibles. El ojo que los ve transmite inmediatamente el estado que provocó el gesto y al que éste simboliza. Casi siempre el vidente siente una inervación simpática de las mismas partes visuales o de los mismos miembros cuyo movimiento él percibe. Símbolo significa aquí una copia completamente imperfecta, fragmentaria, un signo alusivo, sobre cuya comprensión hay que llegar a un acuerdo. Solo que, en este caso, la comprensión general es una comprensión instintiva, es decir, no ha pasado a través de la conciencia clara. ¿Qué es lo que el gesto simboliza de aquel ser dual, del sentimiento? Evidentemente, la representación concomitante, pues solo esta puede ser insinuada, de manera incompleta y fragmentaria, por el gesto visible. Una imagen solo puede ser simbolizada por una imagen. La pintura y la escultura representan al ser humano en el gesto, es decir, remedan el símbolo y han alcanzado sus efectos cuando nosotros comprendemos el símbolo. El placer de mirar consiste en la comprensión del símbolo, a pesar de su apariencia. El actor teatral, en cambio, representa el símbolo en realidad, no solo en apariencia, pero su efecto sobre nosotros no descansa en la comprensión del mismo. Antes bien, nosotros nos sumergimos en el sentimiento simbolizado y nos quedamos detenidos en el placer por la apariencia. En la bella apariencia, en la palabra, la esencia de la cosa es simbolizada por el sonido y por su cadencia, por la fuerza y el ritmo de su sonar, y la representación concomitante, la imagen, la apariencia de la esencia son simbolizadas por el gesto de la boca.